¿Cuál fue el factor decisivo en las elecciones presidenciales de Honduras del domingo? ¿Cuál fue la motivación más importante que llevó a los hondureños a las urnas? ¿Fue una victoria de Xiomara Castro o un voto contra el presidente saliente Juan Orlando Hernández? Son preguntas extremadamente importantes. De las respuestas depende el futuro de un país muy golpeado por la naturaleza. Recordemos que hubo dos huracanes el año pasado por la violencia, además de la miseria que ha provocado que decenas de miles de sus ciudadanos hayan votado con los pies, arriesgándolo todo con la esperanza de alcanzar el sueño americano. Independientemente de cómo decida gobernar Castro, los retos son enormes. Según el Banco Mundial, casi la mitad de la población de Honduras, unos 4.800.000 personas, viven con menos de $5.50 al día. La segunda tasa, escúchelo usted, la segunda tasa de pobreza en América Latina y el Caribe después de Haití. Y esto es solo el principio de una larga lista de pendientes que le esperan a la próxima ocupante de la silla presidencial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón. Y así comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Omicron. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN. Directivos de la Organización Mundial de la Salud creen que Omicron representa un riesgo global muy elevado. Una de las prioridades en estos momentos es saber si estamos inmunizados ante esta nueva variante, es decir, qué nivel de efectividad tienen las vacunas ante Omicron. El ministro de Salud de Israel señaló que su país tendrá en los próximos días información más detallada sobre la efectividad de las vacunas. Al parecer, hay margen para el optimismo. El funcionario adelantó que hay indicios que muestran que las personas que han recibido la dosis de refuerzo, la llamada tercera dosis, están protegidas. Por su parte, el director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos también cree que con base en lo que se sabe de la protección que ofrece contra la variante Delta, también deberían, ahí está la clave, deberían protegernos frente a Omicron. Saber cuán protegidos estamos urge, sobre todo si tomamos en cuenta el número de países que han detectado la mutación. Ya son al menos 28. Después de que Noruega, Arabia Saudita, Nigeria y Estados Unidos se sumaron a la lista. Y al mismo tiempo, los casos totales de coronavirus van en aumento, incluso en aquellos países que todavía se consideran libres de Omicron. Estados Unidos confirmó el primer caso de la variante Omicron en el estado de California. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el principal epidemiólogo de Estados Unidos, informó que se trata de un individuo que viajó desde Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29. La persona que tenía la pauta de vacunación completa ha experimentado síntomas leves. Eso hay que mencionarlo porque también es muy importante. Escuchemos al doctor Fauci.
La secuenciación del genoma se condujo en la Universidad de California en San Francisco y la secuencia fue confirmada en los CDC como consistente con la variante Omicron. Sé que hay preguntas, pero esto es lo que sabemos. El individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29 de noviembre. Este individuo está en autocuarentena. Todos sus contactos cercanos han sido informados y hasta ahora todos esos contactos cercanos han dado negativo. El individuo estaba totalmente vacunado, experimentó síntomas suaves, los cuales están mejorando en este punto.
Y los científicos trabajan para determinar cuán infecciosa es esta variante, cuánto enferman las personas y cómo funcionan las vacunas. El presidente Joe Biden dijo que Omicron es motivo de preocupación, pero no de pánico. Sin embargo, ¿qué piensan en California? ¿Cómo han recibido la noticia sus residentes? Para saberlo, conectamos en vivo con Liliana Escalante, quien nos acompaña desde Los Ángeles. Liliana, ¿cómo estás? Adelante.
Rafael, buenas noches. Y bueno, se recibe la noticia con preocupación, pero con cautela también, porque también las autoridades han dicho que están preparados, van a enfrentar esto de manera como se ha enfrentado también en los últimos meses el COVID-19, incentivando a las personas a que se vacunen. Vamos a hablar un poco de cómo fueron las secuencias o la cronología del paciente que llegó y se le detectó. Miren, según el gobernador Newsom, el 21 de noviembre el paciente comienza su viaje de Sudáfrica hacia Estados Unidos. El 22 regresa a San Francisco. El 25 empieza a experimentar síntomas. El 28 se hace el examen del COVID. El 29, sale positivo y posteriormente sale que es causado por el Omicron. Lo que se sabe hasta el momento es, como lo has mencionado, es que el paciente está mejorando y que todas las personas que estuvieron alrededor de él o tuvieron contacto con él, pues han resultado negativo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Biden, que también reaccionó a primeras horas luego de esta noticia.
Como dije, esta nueva variante es motivo de preocupación, pero no de pánico. Tenemos las mejores vacunas del mundo, las mejores medicinas, los mejores científicos. Cada día aprendemos más y lucharemos contra esta variante con ciencia y velocidad, no caos y confusión. Permítanme repetir lo que los médicos y científicos han afirmado. La mejor protección contra esta amenaza es recibir una vacuna de refuerzo. En este momento, unos 135 millones de estadounidenses son elegibles para recibir una dosis de refuerzo. Solo unos 40 millones se han inoculado con una hasta ahora.
Y eso es precisamente, Rafael, lo que se está diciendo. También las autoridades de salud del Departamento de Salud de aquí de California, del estado de Los Ángeles, el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, también ha enfatizado el hecho de que es importante la vacunación. Hay que destacar que el paciente sale aquí en San Francisco. En San Francisco es una de las ciudades que tienen el mayor número de personas elegibles vacunadas. El 81% de su población elegible para vacunarse está vacunada y tiene la menor cantidad de muertes registradas por el COVID-19. Esto se debe, según sus autoridades, a las medidas que han tomado desde el inicio de la pandemia. Entonces, el mensaje también es que se sigan manteniendo las medidas y el protocolo de limpieza, que es el uso de las máscaras, mantener las máscaras cuando se está dentro de un área cerrada, por supuesto mantener la distancia, mantener las manos limpias. Es el protocolo que hemos estado siguiendo desde que se inició esta pandemia, Rafael.
Sí, el protocolo que hay que seguir. Hay mucha gente que ya está cansada, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esta es la realidad que tenemos que enfrentar. Bien por ti, usando tu mascarilla. Liliana Escalante reportando en vivo desde Los Ángeles. Gracias, Liliana, y hasta la próxima. Después de este hallazgo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos trabajan para detectar otros posibles casos de la variante Omicron. Las autoridades locales, como en el caso del condado de Miami-Dade, comenzaron a implementar medidas adicionales, entre ellas tomar muestras aleatorias en los sitios de pruebas. Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, ampliaron los controles en los principales aeropuertos del país, como el de Newark, en Nueva Jersey. Ahí estuvo Gilbert Vega y nos preparó el siguiente informe. Veamos.
Soy Gilbert Vega desde el Aeropuerto Internacional Newark en Nueva Jersey. Las autoridades de salud de Estados Unidos han comenzado a implementar medidas para detectar los eventuales casos de la variante Omicron que puedan ingresar al país y prevenir su contagio. Una de esas medidas tiene que ver con estos puestos de chequeo que se han ubicado en algunos de los aeropuertos del país, en este que es el aeropuerto de Newark, en el John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, así como en el aeropuerto de Atlanta y en el de San Francisco. Se les denomina Express Check y el objetivo de estos puestos implementados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades es el de detectar los posibles casos de esta variante que puedan ingresar y también hacer una vigilancia de la variante Omicron, de acuerdo con lo que expresó la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Rachel Walensky. Esta medida se suma a una directiva que también han emitido los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para que las aerolíneas que viajan a ciertos países del sur de África suministren la lista de pasajeros y los contactos de estos pasajeros por lo menos 14 días antes de este viaje. Ya las tres principales aerolíneas de Estados Unidos, Delta Airlines, América y United, han dicho que están cumpliendo con esta directiva. Se espera que este jueves el presidente Joe Biden anuncie nuevas medidas, entre otras la posibilidad que están estudiando algunos funcionarios del gobierno de que se comience a exigir la prueba del COVID-19 con 24 horas de anticipación al viaje que muchas personas puedan hacer a los Estados Unidos, incluyendo los ciudadanos y los residentes del país. Esta determinación reduciría de 72 a 24 horas el tiempo para que las personas presenten la prueba negativa de COVID-19 antes de viajar a Estados Unidos, y se les recomendaría que se hagan una nueva prueba una vez se encuentren en el país. Gilbert Vega.
Soy Ana María Mejía desde el Aeropuerto Internacional de Miami en Florida, y aquí específicamente dentro del aeropuerto las medidas se han venido intensificando. Al inicio de la semana, ante el anuncio de la inminente llegada de la variante Omicron al país, pero ya en las últimas horas con la confirmación del primer caso de Omicron aquí en Estados Unidos, que llegó por el lado de California, un pasajero que venía de Sudáfrica el pasado 22 de noviembre y que ya se confirmó que posee o tiene esta variante de Omicron. Pues bien, las medidas obviamente se han intensificado, lo que se ha pedido es el uso obligatorio de la mascarilla, y por otro lado, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, le ha pedido a aquellas personas que aún no se han vacunado que por favor se vacunen, porque es la forma en que mejor podemos protegernos. Y a este pedido también se han sumado los condados de Palm Beach y de Broward, quienes dicen que también están monitoreando muy de cerca lo que ocurre con Omicron aquí en el estado de la Florida. Soy Ana María Mejía desde Miami para CNN.
Soy Marcos Moreno desde Río de Janeiro, y ya contamos con 3 casos de la variante Omicron en Brasil. El último de ellos, el último que hemos conocido, ha sido un hombre de 29 años que llegaba el día 27 de noviembre al aeropuerto de San Pablo procedente de Etiopía. Daba positivo, ahora mismo se encuentra sin síntomas, aunque eso sí en cuarentena. El estado de San Pablo, su Secretaría de Salud nos confirma que esta persona había sido inoculada con las 2 dosis de la vacuna Pfizer. Este caso se une a los 2 que ya conocíamos. Era un hombre y una mujer que llegaron el día 23 de noviembre procedentes de África del Sur y se sometieron a un PCR para volver a dicho país el 25 de noviembre. Ahí es cuando se detectó la variante Omicron de COVID-19. Estas personas habían sido inoculadas con la vacuna Janssen. Por eso ahora el estado de San Pablo le ha pedido a su comité de expertos que replantee la posibilidad de volver a obligar a llevar máscaras en el exterior. Sin embargo, a nivel nacional no hay nuevas restricciones aparte de las que ya existían, y cabe recordar que nunca ha existido la obligatoriedad del pasaporte, el pasaporte de vacunas, es decir, demostrar que las personas han sido vacunadas para entrar en el país, porque de hecho el presidente de la República, Jair Bolsonaro, es contrario a esta medida. Para CNN, Marcos Moreno, Río de Janeiro.
Gracias a nuestros corresponsales por esos reportes sobre las consecuencias de la aparición de esta nueva variante y sobre la posible evolución de la pandemia. Hablo con mi siguiente invitado. Es un gran gusto darle la bienvenida al epidemiólogo Carlos del Río, profesor de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Emory University, la Universidad de Emory en Atlanta. Bienvenido a Conclusiones, doctor del Río. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya ha sido identificada en casi todos los continentes, incluyendo el sur de África, varios países de Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, Brasil, Canadá. Y ahora aquí en Estados Unidos estamos hablando de casi 30 países, doctor. Para empezar, lo más básico, el principio, ¿qué es Omicron? ¿Cómo se lo podemos explicar a los televidentes? Bienvenido, doctor.
Muchas gracias por invitarme y buenas noches. Omicron es una variante del coronavirus, resultado de que el virus ha evolucionado y al evolucionar ha adquirido mutaciones. Esas mutaciones dan origen a una nueva variante, y en este caso hemos tenido variantes de consecuencia, varias. Ha sido la variante alfa, la variante beta, la variante gamma, la variante delta y ahora la variante Omicron. No se nos olvide que a nivel mundial y a nivel Estados Unidos todavía el problema más importante que tenemos es delta. Tenemos muchos casos de coronavirus aún, y estamos tratando de recuperarnos de esa pandemia que todavía no nos ha dejado.
Doctor, ¿nos protegen las vacunas elaboradas hasta ahora contra esta variante? ¿Tenemos respuesta a esa pregunta?
Es una pregunta a la cual aún no tenemos respuesta. Pensamos que hay protección, quizás no sea tan buena como se esperaría, pero pensamos que hay protección. Pero la respuesta la tenemos, yo pensaría que en unos 10 días a 2 semanas.
¿Qué me dices sobre la necesidad de la dosis de refuerzo ante la aparición de Omicron? ¿Qué le recomendaría a la gente?
Yo le recomendaría a la gente ponerse la dosis de refuerzo, aunque no exista Omicron. Sabemos que da muy buena protección contra Delta. Y ahorita en este momento, como le comentaba, sigue habiendo mucha transmisión. En Estados Unidos tenemos dos problemas importantes. La gente que no se ha vacunado y que aún hay como 60 millones de americanos que no se han vacunado. Yo le suplicaría a sus televidentes que no se han vacunado que se vacunen. Y aquellos que ya se han vacunado, muchos de ellos únicamente el 20% se han puesto el refuerzo. Si ya te vacunaste, ponte tu refuerzo.
Sí, buenas recomendaciones. Hemos estado hablando por más de un año de esto, doctor, y todavía hay gente que se resiste a vacunarse. Ahora, estaba viendo la información sobre Omicron y entiendo que tiene 50 mutaciones. ¿Significa esto que es más contagiosa que las mutaciones anteriores, que Delta quizá, las otras que usted mencionaba anteriormente? ¿Y qué sabemos, doctor, hasta ahora sobre su nivel de letalidad? Es lo que mucha gente quiere saber.
Sabemos poco. De todas las preguntas que usted está haciendo, son las preguntas que están haciendo los científicos y tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia para que la información nos llegue. En este momento aún no tenemos respuesta a ninguna de esas preguntas.
Tanto la farmacéutica Moderna como Pfizer indicaron que ya están empezando a elaborar una nueva vacuna. ¿Cuánto tardarían, doctor, en hacerla disponible para el público general? ¿Será como la primera vacuna que se tardaron aproximadamente un año?
Yo calcularía que va a tardar quizás de 8 meses a un año, así es.
8 meses, no está mal, eso es poco tiempo. Ahora, ¿seguirá siendo el COVID-19 una cadena interminable, doctor, de mutaciones y variantes de la que tardaremos años en salir, sobre todo considerando lo que está pasando con esta variante?
Mire, yo creo que sí, porque eso va a continuar ocurriendo mientras no controlemos la pandemia. Y por ello es muy importante que no solamente se vacunen las gentes aquí en Estados Unidos, sino que vacunemos a todo el mundo. En muchos de los países donde están surgiendo estas variantes, la vacunación es extraordinariamente baja. Sudáfrica, únicamente el 30% de la población estaba vacunada. Entonces, requerimos vacunar a todo el mundo y creo que hay que hacer un esfuerzo global para lograr la vacunación universal.
¿Qué podemos hacer por ahora, doctor? Hemos estado hablando con usted, con otros expertos, sobre las medidas que puede tomar una persona desde usar la mascarilla, lavarse las manos, evitar aglomeraciones. Estamos a punto de entrar ya entramos, de hecho, a las fiestas de fin de año. ¿Qué le diría usted a la gente que se está preguntando cómo afecta sus planes esta nueva variante?
Vacúnate. Si ya te vacunaste, ponte refuerzos. Y quizás, muy importante también, utiliza las pruebas rápidas, las pruebas de detección. Si te vas a juntar con tus familiares, lleva pruebas rápidas y haz pruebas de todo el mundo.
Lo mismo aplica para la gente que quiere viajar, doctor. ¿Y qué piensa usted de las medidas que han implementado algunos países de prohibir vuelos del sur de África, específicamente de Sudáfrica? ¿Qué opinión le merece?
Bueno, mira, la suspensión de vuelos es una medida francamente ridícula, no tiene ningún objeto y hemos visto cómo este virus se ha extendido a pesar de las medidas que han puesto en muchos países, incluyendo aquí en Estados Unidos. Son medidas que no tienen razón de ser, no tienen una explicación lógica y no tienen ningún sentido. Lo que hace falta es hacer pruebas antes del vuelo, después del vuelo y utilizar la mascarilla. Y si uno hace todo eso, uno puede evitar el contagio.
Doctor, había grandes preocupaciones con Delta sobre la saturación de unidades de cuidados intensivos en hospitales de todo el mundo. ¿Podría suceder lo mismo con esta nueva variante?
Repito, no tenemos que esperar a la nueva variante. Hoy en la mañana hablé con colegas en Michigan, en el estado de Michigan, las unidades de terapia intensiva y los hospitales están saturados. Lo mismo en Minnesota, lo mismo en Colorado. En este momento estamos saturados con Delta. No hay que esperar a que llegue Omicron.
¿Cómo le llamaría esta nueva etapa? ¿Es una nueva ola, un nuevo repunte, doctor? ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando ya para terminar?
Es una nueva ola que probablemente surja a partir de esta variante, pero el que la detengamos va a depender de qué tan rápido nos podamos vacunar, nos podamos poner refuerzos y realmente está en nuestras manos controlar esta pandemia.
Sí, efectivamente, doctor. Usted ya lo decía muy bien. Hay que vacunarse, hay que protegerse, tomar las medidas de las que hemos estado hablando ya por 22 meses. Le agradezco muchísimo, doctor, que haya estado con nosotros.
Un saludo.
El epidemiólogo Carlos del Río, profesor de medicina de la División de Enfermedades Infecciosas de la Emory University aquí en Atlanta. Y al volver a conclusiones, a medida que los casos de la variante Omicron siguen siendo confirmados en países en todo el mundo, el corresponsal de CNN, David McKenzie, habla con los científicos sudafricanos que detectaron esta variante por primera vez. Volvemos. Omicron es la 15ª letra del alfabeto griego y ahora también es el nombre que los científicos le han dado a una nueva variante de COVID-19 detectada primero en Sudáfrica que preocupa a la comunidad científica global. David McKenzie conversó en Johannesburgo con los científicos que detectaron la variante por primera vez.
Después de rastrear el COVID durante meses en este laboratorio, Janine Duplessis se está preparando. ¿Ha visto muchos más casos positivos en las últimas semanas?
Sí, los hemos visto.
Primero un goteo, luego una inundación. En el laboratorio Witzvida están estudiando una variante perturbadora de un viejo enemigo.
Aún es demasiado pronto para saber. Aún hay mucho que no sabemos sobre la variante. Todos se sienten un poco desesperanzados en un momento como este.
Este laboratorio está realmente al frente de la respuesta contra el COVID. Se están expandiendo tan rápidamente que están poniendo sus muestras en congeladores aquí en el pasillo. Vienen en turnos y a medida que se desarrolle esta ola, estarán operando las 24 horas del día. Ellos saben cuán mal se puede poner. Este fue el terrible impacto de Delta en Johannesburgo. En julio, los pacientes estaban amontonados en el pasillo, luchando por respirar, en un video exclusivo obtenido por CNN. En el laboratorio Witzvida y en todo el mundo, están intentando entender si Omicron es más transmisible, letal, y si logra superar las vacunas existentes de
COVID-19.
¿Cómo se siente tener a todo el mundo pendiente de un hallazgo descubierto aquí?
Se siente un poco surreal cuando uno mira las noticias y ver el impacto que tiene a nivel mundial. ¡Wow! Está afectando las bolsas de valores y las líneas aéreas y los planes de viajes de la gente. Uno no planea tener ese efecto en cadena.
Un aumento de casos ocurrió por primera vez en Pretoria, con un grupo de infección en esta universidad técnica. Pero indicios de una nueva variante fueron detectados por primera vez por científicos y patólogos en los laboratorios Lancet. A principios de noviembre, ellos notaron una anomalía extraña en sus pruebas positivas de PCR. Luego ocurrió una y otra vez. Le recordó de pruebas para la variante Alpha, detectada por primera vez hace más de un año en el Reino Unido. ¿Cómo fue ver surgir otra vez esta anomalía?
Un poco perturbador porque nos hizo preocuparnos sobre que estábamos lidiando con algo nuevo y porque coincidió con un aumento de casos positivos. Nos hizo preocuparnos de que podríamos estar lidiando con una variante nueva.
Lancet notificó urgentemente al equipo genómico de Sudáfrica. A los pocos días escribieron e hicieron públicos los detalles perturbadores de un virus altamente mutado. Gran parte del mundo bloqueó los viajes desde Sudáfrica. Los científicos aquí dicen que ahora se les dificulta traer por transporte aéreo a un reactivo para su trabajo de laboratorio para entender Omicron. ¿Por qué era tan importante alertar a todos sobre esto?
En especial con la reacción del mundo sobre el anuncio que hizo Sudáfrica acerca de la variante, mucha gente dijo, ¿por qué no se mantiene callado respecto de lo que descubrió? Pero lo importante es que sabemos que una nueva variante probablemente puede causar un aumento de casos, ya sea que sean muy severos o no.
David McKenzie, CNN, Johannesburgo.
Y en un momento vamos a ir a Honduras. Estamos esperando un mensaje del presidente Juan Orlando Hernández. Siga con la cobertura de CNN aquí en Conclusiones. Vamos a Tegucigalpa, donde el presidente Juan Orlando Hernández empezó a dirigirle un mensaje a la nación hace apenas unos momentos. Escuchemos.
50% del escrutinio presidencial. Y los resultados reflejan que la señora Xiomara Castro ganó las elecciones. Quiero felicitarla por este medio, por su triunfo electoral. Así como quiero felicitar a todos los demás candidatos a diputados y alcaldes que con su participación en este proceso mantienen viva nuestra democracia. Mi gabinete seguirá trabajando con responsabilidad hasta el cierre del actual periodo constitucional. Y desde ya he conformado un equipo de transición que facilite al nuevo gobierno asumir labores en tiempo y forma. Confío que las nuevas autoridades continuarán consolidando los avances que esta administración ha alcanzado en los últimos 8 años. Vamos a continuar con el combate contra la pandemia. No podemos bajar la guardia, más ahora que nos acecha una nueva cepa. Así como trabajaremos hasta el último día en la reactivación de la economía, que en base a las estadísticas del Banco Central de Honduras y organismos internacionales, cerraremos con un crecimiento récord histórico de entre 9 y 10%. En mí tendrán siempre un ciudadano dispuesto a trabajar por el bienestar de todos. Dios bendiga a Honduras hoy y siempre. Estamos
solos. Todas las estaciones de radio, televisión.
Bien, estamos escuchando las palabras del presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que se refirió de esa forma a la victoria de Xiomara Castro, la presidenta electa ya de Honduras. Se está hablando de que ha formado desde ya, dijo, un equipo de transición para apoyarla y de seguir contra la lucha de la pandemia, también de la reactivación económica. Un mensaje muy corto, pero un mensaje muy significativo, porque existe esta demora de ya de 3 días de que la autoridad electoral no alcanzaba a subir más del 50 y tantos% del conteo de los votos. Todavía están ahí estancados, un conteo que ha tardado demasiado, pero es el presidente mismo de Honduras el que sale ahora a decir, a declarar que ha resultado triunfadora Xiomara Hernández, que va a ser la próxima presidenta del país. Y ahí tenemos las últimas cifras, 52,4% para Xiomara Castro del Partido Libre, Nasrias Fura, 34,8% del Partido Nacional. Realmente la parte matemática también se vuelve prácticamente imposible con este tipo de ventaja de Xiomara Castro. Y vuelve una vez más la izquierda al poder en Honduras de esta forma. Y si lo dice el presidente, tendríamos que esperar que la autoridad electoral lo haga en un momento. Por ley, les recuerdo, lo hemos venido diciendo en ese programa, tienen 30 días para dar a conocer en forma oficial a un ganador. Vamos a hablar precisamente sobre Honduras, es el tema, el segundo tema de esta noche, y quiero darle la bienvenida a Julio Raudales, él es analista político, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien nos acompaña desde Tegucigalpa. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Julio, no sé si alcanzaste a escuchar las palabras del presidente Juan Orlando Hernández, si no, te repito un poco lo que dijo. Felicita a Xiomara Castro por la victoria, habla de seguir luchando contra la pandemia, de la reactivación económica y dice: voy a ser un ciudadano siempre dispuesto a trabajar por el bienestar de todos. ¿Qué opinión te merece este mensaje del presidente a la nación? Julio, bienvenido.
Hola, muy buenas noches, Rafael. Es un gusto estar con ustedes acá en CNN y un saludo a todo el enorme teleauditorio que tienen en todo el continente. Bueno, era de esperarse que ya con este conteo prácticamente irreversible que se comenzó a dar desde las 8:30 de la noche el día domingo, en donde comenzaron con un 16% de los votos, luego fueron aumentando al 30%, al 50%, y creo que se quedaron ahí muy cerca del 60%, y de ahí en adelante pues el asunto ha avanzado muy poco, pero la tendencia se ha mantenido casi constante, Rafael.
Parece que acabamos de perder la señal de Julio Raudales. Estamos hablando sobre las palabras que acaba de pronunciar el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declarando ganadora y felicitando a Xiomara Castro tras las elecciones del domingo. Julio, te tengo de regreso en la línea. ¿Me puedes escuchar?
Yo te escucho perfectamente. No sé si ustedes me escuchan a mí,
ahora,
Rafael.
Ahora sí. Adelante, okay. Por favor.
Te comentaba que es casi natural que a estas alturas, con un 60% prácticamente de los votos contados y en avance, pues el presidente de la República salga a felicitar a la candidata ganadora y a reconocer pues el triunfo del Partido Libertad y Refundación en estas elecciones que, como te decía antes, Rafael, fueron muy pacíficas y realmente bastante claras en términos al menos de la planilla presidencial. Están ahora realizando también el conteo de los votos para la planilla legislativa, en donde sí. Se van a elegir 128 diputados, y también las planillas municipales, en donde se van a elegir 298 alcaldes y sus corporaciones.
Ahí está el meollo del asunto, ¿no, Julio? En el poder legislativo, en cómo va a quedar conformado y si realmente va a ser un contrapeso para Xiomara Castro. ¿Qué se vislumbra en este aspecto?
Pues da la impresión de que las fuerzas van a estar bastante equiparadas, Rafael. Hasta ahora las tendencias indican que entre Xiomara Castro y el señor Salvador Narrala, que forman una coalición opositora, van a tener aproximadamente la mitad de los votos. Es decir, lo que tiende ahora es que van a haber entre 62 y 64, probablemente 65, que con eso lograrían la mayoría. Hay que recordar que son 128 diputados. Los 65 hacen sí. La mitad más uno. Si Xiomara Castro, que ahorita lleva 49 diputados,
parece que hemos perdido otra vez la señal. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar una pausa. Estamos en conversación con Julio Raudales. Él nos acompaña desde Tegucigalpa. Y vamos a seguir esta conversación. Sobre todo, usted lo vio aquí en CNN. Acaba de hablar el presidente Juan Orlando Hernández, diciendo que ha felicitado a Xiomara Castro por su victoria. Regresamos con más aquí en Conclusiones. Ya estamos de regreso en Conclusiones. Usted lo escuchó aquí en CNN. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha reconocido el triunfo de Xiomara Castro como la próxima presidenta de su país. También dijo que ha formado desde ya un equipo de transición para que esto se haga de manera continua, sin ningún tipo de trabas. Dice que seguirá luchando contra la pandemia, con la reactivación de la economía. Y se declara un ciudadano dispuesto a trabajar por el bienestar de todos. Y en el pasado, Xiomara Castro había estado muy cerca de la presidencia de Honduras, aunque en calidad de primera dama. Su esposo es el expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado en 2009. 12 años después de aquel momento, ahora es ella la que asumirá el mando en 2016. Estuvo a punto de competir por el cargo, pero cedió su aspiración cuando su partido decidió formar parte de la llamada Alianza de Oposición contra la Dictadura, que terminaría eligiendo como abanderado presidencial a Salvador Nasralla. Castro fue entonces la candidata primera designada presidencial de Nasralla, el equivalente a vicepresidenta. Y hoy es Nasralla el candidato como primer designado a la presidencia de Xiomara Castro. Se intercambiaron los papeles, en otras palabras. Castro tiene 4 años para demostrar si el suyo será una continuación del mandato de su esposo o ejercerá el poder de forma diferente. Ella, quien se define como socialdemócrata, se ganó el apoyo de una gran parte de los hondureños que se expresaban cansados de la corrupción y de la concentración de poder en manos del oficialista Partido Nacional. Justamente la lucha contra la corrupción es una de sus promesas de campaña y en ese sentido Castro ha dicho que recurrirá a la ayuda de las Naciones Unidas. La futura presidenta también se comprometió a legalizar el aborto en algunos casos y prevé establecer relaciones diplomáticas con Beijing, lo que preocupa especialmente a Washington, a lo que se suma la voluntad de instaurar un modelo económico alternativo para Honduras, porque, según dice, el sistema capitalista no funciona para las mayorías. Este punto es de los más controvertidos de su campaña. Continuamos con Julio Raudales, analista político, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Julio, gracias por seguir con nosotros. ¿Quién es Xiomara Castro? ¿Es realmente una política de izquierda por convicción, por conveniencia? ¿Va a seguir gobernando lo que dejó su esposo cuando fue derrocado? ¿Cómo la describirías?
Mira, Rafael, yo tuve la oportunidad y la suerte de trabajar con la señora Xiomara Castro hace algunos años cuando ella era primera dama del país. Yo dirigía una oficina técnica muy cercana a la presidencia de la República y tuve chance de conocerla, de alternar con ella. Puedo decirte que sobre todo es una mujer con mucha sensibilidad social. Me parece que es una muy buena gestora. Ideológicamente, yo no la pondría exactamente a la izquierda, fíjate. Me parece que sí es una persona con una mente más progresista desde la perspectiva social y política, en el sentido de que sí está a favor de mejorar, digamos, algunos derechos fundamentales en el caso de las mujeres, en el caso de los grupos de LGTBI. En términos económicos, como ella bien se define y tú lo dijiste, me parece que es más bien de un centro izquierda sin llegar sí. a ser una persona extremista, ¿no?
Pero, Julio, hay que recordar que su esposo, pues, era muy amigo del presidente, del fallecido presidente Chávez de Venezuela. Entonces, no sé, no es la misma persona, pero hay quienes temen, y son muchos, que en realidad Mel Zelaya estaría gobernando a través de su esposa. ¿Qué opinión te merecen ese tipo de valoraciones?
Pues mira, yo como te digo, los conozco muy bien a ambos. Yo diría que su relación con Chávez y con el bloque del ALBA en el año 2008-2009 fue más bien circunstancial. El país no tenía una relación estable con los organismos de crédito internacional, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario en aquel momento. Y bueno, Chávez aprovechó la ocasión y le tiró un cable para que pudiera salvar de alguna manera las finanzas del país, que en aquel momento estaban ya presentando algunos problemas. Pero fíjate que si tú me dices a mí, Rafael, que va a ser el señor Zelaya, Manuel Zelaya, quien va a gobernar a través de Xiomara Castro, yo te contradiría, porque la conozco muy bien a ella, sé su capacidad gerencial y me parece que en este caso ella va a actuar sí. de forma más independiente de Mel. Además, hay que recordar, Rafael, que las circunstancias del bloque del ALBA ahora no son las mismas que hace 14 o 12 años.
Es cierto, Julio, es cierto, pero a ver, dime con quién andas y te diré quién eres. El llamado Grupo de Puebla está entre los primeros que la felicitaron. Nicolás sí. Maduro, Miguel Díaz-Canel, Evo Morales, el presidente de Nicaragua también, Daniel Ortega, le envió una carta de felicitaciones. Entonces,
claro.
Vaya, esto significa mucho, ¿no?
Bueno, Rafael, significa que ella está tratando de mantener relaciones estables y buenas con todos los países de América Latina. Mira, yo trato de ser lo más objetivo en esto, ¿verdad?
Sí.
No quiero decir tampoco que no exista ninguna cercanía. Por supuesto que la ha habido. Hay que recordar que este bloque del ALBA, Rafael, apoyó muchísimo a Zelaya durante el problema del golpe de Estado acá en el país. Ellos intentaron restablecer a Zelaya en el poder de nuevo los últimos 7 meses de su gobierno. No se logró. Y evidentemente la relación ha continuado, pero entiendo también, Rafael, que ya ha recibido felicitaciones de otros gobernantes como Guatemala,
sí.
el mismo presidente de Salvador Bukele, el mismo presidente de Colombia, ya han externado su felicitación a la señora Castro, ¿no?
Bien, habrá que ver, ese es un tema para rato, todavía ni siquiera asume la presidencia, así que cuando llegue a sus primeros 100 días, Julio, ya te invitaremos de regreso para hacer otra valoración. Gracias por estar con nosotros, Julio, tuvimos algunos problemas con las señales, pero, sí. pero bueno, pudimos tener una conversación, gracias.
Con mucho gusto, Rafael, encantado, buenas
Julio
noches.
Raudales nos acompañaba, el analista político. Hacemos una pausa, regresamos con más. Desde el 19 de septiembre, el volcán Cumbre Vieja ruge con fuerza en la isla española de La Palma. Su estruendo retumba tan fuerte como el tamaño de la tragedia que está dejando su erupción. En las últimas horas, el Cumbre Vieja ha registrado una fuerte actividad estromboliana, mucho más explosiva que el día anterior, y también una intensa caída de bombas volcánicas. Así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Roma en Atlanta, en ausencia de su titular, Fernando de Rincón, por su atención. Mil gracias, nos vemos mañana. Gracias.